Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Tenemos ya aquí el rol de las preguntas. En primer lugar, Janet López Ponce, de Milenio. Janet.
Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes, consejera presidenta. Yo tengo preguntas sobre dos temas. Primero quisiera preguntarle sobre los nombramientos que hace usted esta semana. Saber a qué se deben estos nombramientos, si tiene pensado hacer cambios en algunas otras áreas y si se va a continuar con estos nombramientos directos de su parte sin ningún, digamos, consenso o acuerdo o pláticas con el Consejo General. Y particularmente, consejera, sobre Mario Alberto Alejo, que al parecer no cumpliría los 5 años especializados en dirección de fiscalización, como indica la ley. ¿Qué nos podría decir de esto, por favor?
Esa es una pregunta y la otra, o sea, son las dos preguntas sobre los nombramientos.
No, lo segundo es sobre las elecciones judiciales. Preguntarle... ¿cuál sería la postura institucional del INE a hacer un llamado, reforzar esta explicación del por qué genera tantas complicaciones que se realice en el 2027? Y también ha quedado la duda generalizada, no sé si usted tenga más información, consejera, del por qué fue descartado en la Presidencia de la República la fecha que ustedes propusieron de octubre de 2027 y por qué solo se enfocaron en el 2018, en el 2028. Si podrían incluso ustedes insistir en esta fecha que fue analizada por las unidades técnicas. Gracias,
Cosme. Gracias, Janet. Empiezo por 2027-2028. Por las elecciones a las dos reformas que se encuentran ahorita en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados que corresponden a las elecciones del Poder Judicial. Nosotros, efectivamente, cuando la Comisión Presidencial para la Reforma se instala, hicimos un trabajo de concentración de las y posibles soluciones que nosotros veíamos en términos operativos y técnicos. Entre ellas estaba el establecimiento de la fecha para la celebración del proceso electoral judicial que no fuera de manera concurrente. Y planteábamos dos escenarios. Un escenario era el mismo año, pero después del proceso electoral ordinario, y la otra era pasar al siguiente año, una vez que ya concluyera todos los trabajos correspondientes al ordinario. Como vemos, ninguna de las dos fue contemplada en el proyecto de reforma ya de lo que conocemos como el Plan B, lo que no significa que no sean tomadas en cuenta, aunque en los hechos así pareciera, porque parece que tienen una lectura de la reforma judicial que habría que acercarnos con ellos. Nosotros estamos en una discusión interna, hemos estado los consejeros y consejeras revisando este tema de las posibles reformas al Poder Judicial, el proceso electoral del Poder Judicial. Entre muchas de ellas son prácticamente operativas y técnicas. ¿Qué es la visión que este instituto debe de tener? Por cierto, la parte política le corresponde a la Cámara de Diputados, pues ahí está sentado el poder político del país, y a la Cámara de Senadores por igual. Y quien hace la propuesta de la reforma, pues con mucha más razón. Y hemos estado viendo la posibilidad de tener un encuentro específicamente técnico y que tenga que ver con el proceso concurrente, estableciéndoles a ambas cámaras lo que significa la concurrencia del proceso electoral judicial y del proceso ordinario. Habida cuenta de que todos ya sabemos y traemos el dato de que 17 entidades estarán cambiando sus gubernaturas, habrá un proceso intenso al interior de esas entidades, más las 300 diputaciones federales y todo lo que significa el proceso judicial en lo local y también en lo federal. Cuando nosotros estemos sentados, porque ese proceso de reunión con ellos está en camino, con ambas cámaras, porque en ambas cámaras hay propuesta de reforma y está definido los proponentes de la reforma. Habría que buscar a estos proponentes para sentarnos y tener esta plática muy cercana, muy didáctica, muy pedagógica, muy viendo lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Tenemos un tema muy básico, por ejemplo, para compartir con ustedes. En el Poder Judicial, los partidos políticos no participan. De hecho, acabamos de ver una sesión en donde ya los partidos no están. Pero tampoco nombran representantes ante las casillas que en el proceso anterior fueron casillas seccionales y que estaremos teniendo en el 27 las casillas normales, que más o menos andaremos en una proyección de 174 mil casillas para el proceso ordinario. De tal manera que la concurrencia de entradas, si seguimos el modelo de la instalación de casillas seccionales en el proceso judicial, pues ya de entrada no es compatible, ¿no? Porque tendríamos ubicaciones diferenciadas. Esa es una muy simple y pareciera ser hasta banal. No es banal y no es menor, porque estamos hablando de espacios en donde se colocan las casillas, de la posibilidad de que el ciudadano acuda a un lugar, a una dirección y tenga la posibilidad de votar por todo lo que en ese momento esté en juego. Esa es una. El otro es el tema de los tiempos de radio y televisión. Ustedes recordarán que en el proceso judicial se le otorgaron 24 minutos a todos al instituto para promocionar, y por la cantidad de candidatos que existen en la elección del Poder Judicial, pues no alcanzan a estar promoviéndose unos y otros, porque sería a través del instituto. Ellos están en unas condiciones diferentes de campañas. El que se queden de manera conjunta las campañas que estén haciendo los del Poder Judicial, los candidatos al Poder Judicial y los del ordinario, es otra complicación en terreno, ¿no? Podríamos encontrar eventos coincidentes, espacios coincidentes, en donde el señalamiento por parte de la ciudadanía o de las organizaciones de la sociedad civil o de los partidos políticos estaría a la orden del día y en condiciones totalmente distintas. Por decirlo menos, ya llevo tres. Está el hecho de la existencia de los comités, de la existencia de la recepción de los documentos probatorios de sus requisitos legales y luego la verificación de la idoneidad y este tipo de cosas que se hicieron en el Senado, ustedes lo recordarán, y las complicaciones operativas que eso trajeron al Instituto para la definición final de los modelos de boletas electorales. No es un tema menor tampoco, es decir, el Instituto estará en la mejor disposición de poner en la mesa todas las cuestiones de carácter operativo, técnico, logístico, que impactan en el presupuesto, porque absolutamente todo tiene que ver con el presupuesto. Si tenemos el mismo día, por ejemplo, las elecciones judiciales y las ordinarias, habremos de buscar espacios adicionales en bodegas para almacenar toda la documentación electoral propia de ambas direcciones. Tendremos dos mecanismos de recolección y luego se bifurcan incluso en cuatro porque se van a lo federal y a lo local. En términos de los cómputos, tenemos cómputos diferenciados, los tendríamos. Todo eso hace un poco inexplicable a la ciudadanía cómo estaremos actuando el día de la jornada electoral. Entre otras cosas, creo que ese es el espíritu que debe de acompañar esta reunión y poner sobre la mesa y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Es decir, la concurrencia al proceso electoral viene aparejada de un costo adicional en el mismo momento. Eso no quiere decir que si las separamos no cueste la elección judicial, sí cuesta, pero nos ahorramos en algunos temas muy importantes, como por ejemplo la reutilización de todo el material electoral, urnas, mamparas y ese tipo de aditamentos que están en una casilla de votación, en una mesa directiva de casilla. También nos podemos ahorrar tiempos de contratación, tiempos de capacitación, todo el proceso de insaculación, porque estaríamos muy cerca de haber sacado adelante el proceso ordinario y pudiéramos compartir este personal ya calificado. Estoy hablando de supervisores electorales y capacitadores electorales, con todo el material que se les entrega, incluida la vestimenta de identificación que hace posible que nos abran las puertas en los hogares de nuestro país. Yo creo que esa es la temática, Janet. Yo creo que estaremos mañana, tenemos en nuestra mesa privada este tema a discutir. Y las áreas han estado colaborando de manera muy importante, aportando las posibilidades para que nosotros tomemos una definición. Eso es en materia, es decir, no es que se tome o no se tome una fecha. Yo creo que hay valoraciones que todavía tenemos que poner sobre la mesa para que lo consideren los promoventes de estas reformas electorales y si hay posibilidad de incidir. Sobre los nombramientos que se están llevando a cabo en este momento, pues yo creo que es importante que los nombramientos de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, coordinaciones y direcciones nacionales estén ya en un momento de definición. Hemos esperado prácticamente 2 años para esta tarea, en los cuales las personas estuvieron al frente en las encargadurías, y es exactamente la misma responsabilidad. El que es encargado y el que es titular corre con la misma responsabilidad y tiene que tener la misma disposición para el trabajo. Y bueno, yo creo, estoy convencida de que iniciar todos los trabajos ya con una nueva integración del Consejo General, aspiro a que tengamos una Junta General y una planta ejecutiva estable. Esa es la aspiración. He venido compartiéndolo con los consejeros electorales. No pasa por Consejo General, pero en las mesas de consejero informo sobre estos movimientos que se están haciendo. Algunos de los encargados, por supuesto, aprovecho este momento y tu pregunta para decirle gracias a todos los que asumieron la estafeta y llevaron a buen puerto sus direcciones y sus encomiendas, y que no son solamente aquí en oficinas centrales, sino que tuvieron impacto en todo el país, y tenemos 2 grandes procesos entregados resultados correctos hasta este momento, lo cual significa que estamos hablando de personas con capacidad técnica probada en la práctica y también en los papeles, en sus documentaciones. Si cumple o no cumple una persona, eso forma parte con los requisitos, eso forma parte de un dictamen que se elabora en la dirección jurídica del instituto y no pasa desapercibido ningún tema ahí. Incluso en algún currículum que pudiera venir una actividad que no queda comprobada con documentación, esa no es parte del dictamen, así es de que estoy convencida que los dictámenes cumplen a cabalidad con todas estas formalidades que la regla interna nos solicita. El día de mañana estaremos culminando con una gran parte de estos nombramientos y quedarían pendientes, que estamos todavía en revisión, 2 o 3 áreas más. No, fíjate, Janet, por ejemplo, tenemos el caso, nada más para satisfacción de todos y reconocimiento aparte de todo el personal, tenemos casos como la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que solamente se le otorga su titularidad, pero que viene fungiendo como director hace tiempo. Tenemos el caso de la unidad técnica de vinculación, que también ya tenemos tiempo con el encargado de despacho y que ha confirmado en la práctica que estamos capacitados para enfrentar un nuevo proceso y las responsabilidades que eso implica. Hay otros casos como el de la unidad técnica de fiscalización, que por motivos que no me compete a mí exponer, pero que son estrictamente personales, está siendo regresado, no sin antes reconocerle el empeño que le puso y la efectividad con que llevó a cabo los trabajos de la unidad técnica de fiscalización. Tal es el caso de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que es la misma situación. Y en todos los casos en que estamos cambiando el nombre de quienes estaban al frente de la encargaduría. Es personal de aquí del instituto prácticamente. Hay solamente un caso que está por confirmarse, que puede ser que ya está aquí con nosotros, pero que no había estado en esta primera como revisión de todos estos. Lo he comentado con los consejeros anteriores y con los consejeros que llegaron, a todos les he puesto sobre la mesa y mañana tendrán ellos de primera mano el informe de cómo vamos avanzando en este tema de los nombramientos y de los que estarán pendientes. Tenemos casos como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que ese se confirma, ese fue nombrado por el Consejo General en el 2023. Es el caso de la Dirección del Secretariado, que también se confirma, y tenemos otro caso en la Coordinación de Asuntos Internacionales. Ambos, los tres, fueron nombrados por el Consejo General cuando la ley marcaba que tenía que hacerse a propuesta de la Presidencia. Hoy la ley marca otro camino y este es el camino que correctamente se debe de seguir.
Erika Hernández, de Reforma.
Gracias, acá estoy, presidenta. Gracias. Insistir sobre este tema de la elección judicial. La presidenta decía que pudiera no hacerse una reforma en lo que resta del periodo del Congreso, que había tiempo, pero yo quiero preguntarle si para usted si hay un plazo que tiene que definirse ya evidentemente en un periodo extraordinario, pero ¿tendría que ser antes de septiembre? O no importa, digo, se requieren 90 días para nuevos cambios, pero cuando se posterga algo, ¿cuál sería el plazo? Esa sería la primera.
De la presidenta Erika y puse verdadera atención, porque a mí me da la perspectiva que genera es que quizá estén pensando en que sí la fecha se cambia y entonces tenemos tiempo para la reforma, ¿no? Pero si aplicamos la reforma para este proceso electoral, tenemos hasta el mes de mayo para que estos sean efectivos y los podamos implementar. No hay otra fecha si vamos a usar toda la reforma en este proceso venidero. Ahí puede haber una ruta que no estamos viendo, que no conocemos, que no es pública, pero quizá por ahí pudiera ser.
¿Te cambia si tendrían hasta poco antes de septiembre?
Yo creo que sí, jurídicamente da para no implementarla ahorita. Tendría que ser en el siguiente proceso, en otro año, a la aplicación, ¿no?
La segunda pregunta sería sobre lo que aprobó la Junta por la mañana en el tema de salarios. Entiendo que los consejeros y directores son personal de confianza, quizá no habría mucho problema en ajustar, pero mi duda es, como se afirma en un reporte que les fue entregado por la Dirección de Administración, al realizar recortes a consejeros y directores se requiere un reajuste al personal, a otro tipo de personal. Este personal que es del servicio, ¿sí se le puede aplicar la retroactividad a su sueldo cómo es? ¿Está sujeto, o digamos, yo como empleada a lo mejor no me pueden bajar el sueldo o no lo sé? Preguntarle si es la misma dinámica con el personal del INE, específicamente para estos casi 300 que podrían verse afectados.
Hasta donde vamos ahorita en los estudios, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, de estas condiciones laborales de todos nosotros, hay cuatro circunstancias por las que nuestra ubicación en una institución puede modificarse. Una, por renuncia. Otra por fallecimiento, otra por enfermedad permanente que te inhiba y la siguiente por reforma constitucional. Esas cuatro ya te dan un marco de referencia para iniciar tu análisis. ¿Hasta dónde va el análisis? Porque lo que hoy acordamos en la Junta General Ejecutiva por la mañana es justamente en vías de cumplimiento iniciar nuestro trabajo de análisis. ¿Hasta dónde va ahorita? y de acuerdo a lo que contamos en recursos humanos y en la dirección ejecutiva en su totalidad de administración, solamente estaríamos hablando entre 144 y 150 personas afectadas directamente por la reducción salarial de 19 mil empleados que somos. A ustedes saquen el porcentaje de lo que significa la afectación. El resto del personal, lo digo ahorita y lo dije también en la Junta y lo vengo sosteniendo, no tenemos por qué preocuparnos. En lo personal, ustedes saben de mi situación. Yo desde un principio, cuando llego aquí hace 3 años, decido que estoy en el marco de la ley que ya estaba aprobada y entonces estoy con el salario que seguramente quedará después del análisis. Así es que tampoco tendría una afectación de manera inmediata. Me descontarían de esos 144 puestos.
¿Estos 100 y tantos ya incluirían a los directivos y consejeros o esa parte?
No, incluyen a todos y no solamente a los que visiblemente nosotros vemos como los que pudieran ser los salarios más elevados. Consejeros, delegados locales, delegados distritales y directores ejecutivos, que es lo que de manera inmediata nos jala la vista, ¿no? Para voltear a ver este tema. No, hay otros compañeros que cuando ya haces el ajuste salarial, pues quedarían en términos jerárquicos el superior jerárquico con una cantidad y el inferior jerárquico por encima de su jefe inmediato superior. Eso, en términos laborales, hay una situación que se cuida, que se llama la curva de sueldo.
Presidenta, una pregunta rápida porque ya me están acelerando. ¿Qué va a pasar con el bono electoral? Finalmente, aquí había la duda de si entraba o no, y también cómo van a ser la desaparición de estos fideicomisos o seguros, mejor dicho, el pago de los seguros. ¿También entraría a partir del 27 o cómo sería su participación?
De entrada, gracias. Erika, el análisis que lleva hasta ahorita en lo que hemos reflexionado las consejerías en su conjunto y que estamos trabajando con las áreas, vamos en que efectivamente hay un año fiscal aprobado. Eso lo aprobó la Cámara de Diputados, primero el Consejo y la Cámara de Diputados, y no hay un acto en contrario. El presupuesto que está corriendo en las instituciones que vamos a hacer parte de esta reforma, pues está corriendo con la aprobación correcta y tiene que ver con todo el programa anual de trabajo de las instituciones, y el INE no está exento de ello, de tal suerte que los trabajos estarán encaminados a que el siguiente proceso presupuestal ya contemple los ajustes que vienen en la reforma con el tema de los salarios, en la reforma electoral que abarca el tema de los salarios. ¿Qué más? El bono está en la ley, no es parte. Nosotros revisamos, y aquí debemos de ser muy puntuales, lo que contempla la reforma de manera muy específica, y dice todo aquello que no esté contemplado en la ley, en la norma o en sus condiciones generales de trabajo, porque hay instituciones que cuentan con sindicatos, el instituto no, el instituto solamente tiene sus condiciones generales de trabajo y lo que la ley establece. Y hasta ahorita eso se le denomina en términos coloquiales bono, pero en realidad es una compensación por trabajos extraordinarios durante un proceso electoral, que son todas aquellas horas extras que el personal del instituto aquí y en cualquier parte que tengamos oficinas realiza durante los procesos electorales, y está contemplado en la ley. Ese también está a salvo. Los fideicomisos no se tocaron, no se mencionaron. Seguiremos con la protección a los MAC y las contingencias laborales. Tenemos el caso de los seguros de gastos médicos mayores, que ese es un ejercicio que también ya se está haciendo, y el caso de el seguro para la separación, el seguro del retiro, ¿no? Y esos están ya en proceso de análisis. ¿Qué le dimos a las áreas como plazo? 30 días para concluir con esto, en principio con lo que tendría que ver con los salarios, para que la Comisión Temporal de Presupuesto ya lo tome en cuenta. Pero la generalidad del personal debe sentirse tranquilo. Aquí nadie va a ser despedido por motivo de la reforma. Siempre tendremos la posibilidad de tomar una decisión a título personal y por las conveniencias profesionales de cada uno.
Rubén Freital, de Canal 11.
Hola, buenas tardes, consejera. Ahondando un poco en lo que preguntaba Erika sobre los salarios, si hay ajustes arriba y lo que mencionaba en la curva. Entonces, digamos, ninguno que esté por abajo del superior podría ganar más que el jefe, ¿no? Tendría que hacerse el ajuste para todo el personal.
Perfecto, cascada, pero es corto el tramo, no es en la mayor parte de la estructura.
¿Hasta dónde llegaría ese efecto?
Insisto, son 144 a 150 casos y somos 19,000 colaboradores en el instituto a nivel nacional.
Y digamos, estos ahorros también tendrían un impacto para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos, de presupuesto para 2027.
Sí, debe estar concluido.
¿Cómo lo tienen contemplado el presupuesto para 2027?
Pues el presupuesto siempre se contempla cuando tenemos un proceso electoral frente a nosotros. Tiene que partir de una base muy específica, y es el tamaño del padrón electoral, la lista nominal con la que vamos a irnos al proceso electoral en una estimación de la misma, porque a partir de ahí se generan todas las expectativas o posibles escenarios que tenemos como instalación de casillas, por lo tanto cuánto funcionariado requerimos, por lo tanto alimentación, vestimenta, app para los procesos de comunicación de resultados, es decir, de ahí escala todo: material electoral, documentación electoral, niveles de capacitación, rondas de búsqueda del personal, el proceso de insaculación, todo lo que lleva consigo. Es a partir de algo tan firme que tiene el instituto como el número que tenemos en el padrón electoral y la lista nominal. Y así se empieza a generar el proceso de presupuestación, contemplando absolutamente todo, solamente que para el 2027, lo que en la mañana se acordó en la Junta General Ejecutivo, es que este documento le sea entregado a la Comisión Temporal de Presupuesto para que lo considere en su ejercicio.
Néstor Jiménez, de La Jornada.
Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre el tema de la elección judicial, hace un momento comentaba estas dificultades técnicas y utilizaba la palabra complejidad, dificultad. ¿Hay un trecho entre algo que es complicado y algo que es imposible?
Sí, seguramente la imposibilidad material, por ejemplo, dicen que nadie está obligado a hacer lo imposible, ¿no? Materialmente nosotros tenemos que tener un escenario en donde cubrimos absolutamente todo el territorio nacional para ambas elecciones. Si las haces por separado, tienes un contexto y un escenario específico, porque puedes buscar los lugares de instalación de las mesas directivas de casilla que normalmente la Secretaría de Educación Pública proporciona, pero hay otros que nos proporcionan vecinos, sus cocheras, sus partes de frente de sus casas, para podernos instalar. Si nosotros lo hacemos de manera concurrente, estamos entrando en una complicación. Por eso les digo que habría que trabajar con los proponentes para ver qué partes mínimas tendrían que ajustarse para que esto fuera posible, y si no rompe con el espíritu original de la reforma judicial que ya fue aprobada. Es decir, lo nuestro son temas operativos y logísticos y de recursos. Si lo separamos, podemos quizá abonar un poquito a la reducción, porque estaríamos reutilizando algún material. Ya hay otras que materialmente es imposible. ¿Por qué materialmente? Porque la ley te establece que en la judicial no pueden participar los partidos políticos y no se pueden ni siquiera acercar a la mesa directiva de casilla, ¿no? Y si nosotros los tenemos juntos, los primeros que romperíamos la regla seríamos nosotros como institución, y eso no es posible. Entonces estamos imposibilitados materialmente a hacerlo de esa manera. No los podemos juntar si no tenemos un aval jurídico, si no tenemos una norma jurídica que nos lo permita. Ese es el tema, y ahí es donde entra lo complejo contra lo imposible, ¿no?
Básicamente es el argumento que se presentará a los legisladores, que en el conjunto de factores técnicos es imposible realizar al mismo tiempo las dos elecciones.
Sí, y solo sí, no hay reformas que habiliten la posibilidad operativa al instituto. Si hay reformas que habiliten la posibilidad operativa, quizá estemos en otro escenario. pero por lo pronto, como estamos, materialmente no podemos tener las dos elecciones en el mismo espacio físico, porque se contraponen las reglas de una y de otra. En una tenemos los observadores y en la de judicial también observadores, pero en la otra tenemos representantes de casilla por cada partido político, eso lo sabemos todos, y eso se contrapone con la regla del judicial.
Fernando Merino, El Financiero.
¿Qué tal, presidenta? Buenas tardes. Dos preguntas. La primera sería, ¿cuándo perfilan ustedes que se dé este encuentro con los diputados y con los senadores para abordarlo de para exponer estas complejidades que a las que se enfrentaría el INE en caso de que sean concurrentes la elección intermedia con la judicial? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es que pues estamos viendo que ya muchos candidatos o aspirantes, más que candidatos porque no adquieren todavía esa figura, pues están promocionando, se están destapando y pues ahí hay pendiente, digamos, una tarea del INE de emitir los lineamientos que propuso el consejero Arturo Castillo, me parece. ¿Cuándo se va a abordar ese tema, el de los lineamientos para frenar pues actos anticipados de campaña o generar un marco que evite justo que se viole la ley o se vulnere la ley? ¿Serían cuánto? Gracias.
La necesidad de reunirnos con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores la planteamos ya desde la semana pasada. Y sin embargo estábamos avanzando algunos trabajos con los cuales presentarnos en esa reunión. No es nada más de ir y platicar socialmente, es llevar elementos que den sustento a nuestras peticiones. Mañana, en nuestra reunión de los martes, estaremos revisando este tema y seguramente mañana definimos si lo hacemos esta misma semana, si lo esperamos, porque los tiempos no nos dan, porque la Cámara de Diputados y de Senadores concluye su periodo, ustedes saben mejor que yo, el día último de abril, ¿no? Y entonces estaríamos a expensas de una sesión extraordinaria de ambas cámaras para que esto pudiera suceder. Esos son los planteamientos jurídicos en ese plano en el que arropa todos los procesos y los técnico-operativos, ¿no? Y sobre los lineamientos, sí hubo una propuesta que desafortunadamente circuló en lo público. Hay una propuesta de uno de los integrantes del Consejo y la preocupación de todos, por supuesto, por estos temas que los abordamos en el proceso electoral pasado. Fue presentada también. Esta no la podemos pensar sin el aval de los partidos políticos. Acabamos de tener una reunión con los partidos políticos para ese tema en lo particular, porque ahí hay que ser muy puntual. Ellos son los directamente involucrados en no caer en estas situaciones que todos los ciudadanos observamos como anómalas, ¿no? Y entonces estamos en ese proceso. Eso no se ha cancelado, solamente hay que correrlo por la vía que debe de ser.
Finalmente, Aurora Cepeda, de Excelsior.
Sí, gracias, consejera. Buenas tardes. Volviendo al tema presupuestal y de la retabulación, yo recuerdo que en el 2018, cuando el presidente López Obrador, también a propuesta de él, se modificó para que nadie ganara más que el presidente de la República, muchos trabajadores del INE se ampararon, pero también el INE promovió un amparo para que Edmundo Jacobo pudiera seguir pagando los salarios y no cayera en responsabilidades administrativas. Yo quisiera saber si ese amparo está vivo todavía, si el INE está protegido por esa parte, o si está pensando si se tiene que renovar o no sé cómo administrativamente se maneja ese tema.
Y forma parte del análisis, Aurora. En aquel momento era una reforma sobre la que había un amparo. Hoy tenemos una reforma nueva que tiene que ver específicamente con la materia electoral. Aquella era la general, ¿no? Aplicaba para todos y ahora está muy marcada. Seguramente ese amparo sigue vivo y sí tengo la historia de por qué se pudieron seguir pagando los salarios como se pagaban. La primera interpretación que tenemos es que justamente este año nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque tenemos un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Es un acto de autoridad total y efectivo de la Cámara de Diputados y nosotros seguiremos en eso, pero sí tenemos una condición distinta. Ahora hay una nueva reforma que habla específicamente de esto y habrá que hacer la interpretación más favorable a todos los que estamos involucrados en eso. Eso lo estamos cuidando de principio a fin.
Y nada más por último, mencionaste algunos directores que van a ser ratificados y otros que a lo mejor van a cambiar, pero no entendí qué va a pasar, por ejemplo, con la dirección de administración. ¿En qué situación?
Esta también es una nueva fórmula. Ahí hay una incorporación en la Dirección Ejecutiva de Administración. Y mañana va a estar toda esa información disponible muy temprano. La Dirección de Comunicación Social estará enviándoles cómo queda final. Hemos estado trabajando en eso toda la semana anterior. Bueno, tengo dos semanas en eso. Este fin de semana yo creo que concluimos hoy, ahorita más al rato, para que todo esté debidamente ordenado.
Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Presidenta.